La evangelización es siempre transmisión de la buena nueva. Transmitir es llevar a otros esa alegría, esa fortaleza, esa sanación que Dios nos ha regalado. Y como de lo que se trata es de llevar a otros, por eso se necesitan medios de comunicación. En su tiempo el apóstol San Pablo utilizó, por ejemplo, la palabra escrita. Él enviaba epístolas. Utilizó medios de transporte también, por tierra y por mar. Y así a lo largo de los siglos, la Iglesia ha buscado siempre cuáles son los mejores caminos, los mejores medios. Hoy contamos con esta tecnología que nos permite hablar de una aldea global. El mundo entero está conectado. Las noticias, buenas o malas, vuelan por el ciberespacio y el Evangelio tiene que estar presente ahí. El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto han sido muy claros en este sentido. Podemos decir que nos han dado ejemplo. Yo creo que el potencial es inmenso. A través de los teléfonos móviles, a través de la lectura en casa, a través de las reuniones y grupos de oración o grupos parroquiales, son muchísimas las oportunidades para hacer que el bien gane terreno. Y sobre todo hay algo muy grave. Si nosotros no llenamos internet de la presencia de Cristo, se llenará más y más de basura, más y más de veneno. Y eso no podemos permitirlo. Así que con mucho ánimo y con mucha alegría desde hace años he estado en esta labor de aprovechar la tecnología de internet para llevar la buena noticia. Por supuesto, uno siempre quisiera llegar a más personas, pero creo que se ha hecho un camino.
Padre, ¿cómo es la financiación de esa página de Amigos en la Fe y cuál es la cobertura y alcances que tiene?
Desde el principio me hice un propósito. No voy a pedir dinero para vender las predicaciones. Estamos hablando de más de 3.500 homilías. Estamos hablando de más de 1.900 conferencias organizadas como charlas independientes a veces, otras veces como cursos teológicos o como retiros espirituales. Y yo me hice ese propósito, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo que se conecte a internet pueda recibir el mensaje que ahí se transmite. Entonces, ¿de dónde ha salido la financiación? Pues sale de la bondad de los benefactores. Yo me he dado cuenta que allí donde la gente ve que se está prestando un servicio, no falta una mano generosa. Y esto ha sido así desde el principio. El mismo apóstol San Pablo, según cuenta especialmente la segunda carta a los Corintios, organizó una gran colecta para apoyar a los cristianos en Jerusalén. Y hubo, bendito sea Dios, una buena cantidad que se pudo recoger para favorecer a esos cristianos que en ese momento eran como el pilar, los que estaban más cerca de la raíz de la fe. Así que esto ha sido a base de donaciones. Y nunca ha faltado nada, absolutamente. Por otro lado, hay que decir que los gastos tampoco son excesivos. Yo animo a quienes escuchan este programa a que participen a través de blogs, a través de foros, a través de redes sociales. Participen. Con mucha frecuencia, la manera de hacer presencia es gratuita o de muy bajo costo a través de la difusión de los servicios y el hecho de que los componentes electrónicos, al contrario de lo que sucede con otros bienes, más bien tienden a bajar de precio. Así que no es demasiado costoso, se ha podido sostener y llevamos ya un poco más de 12 años en esta tarea, con mucha alegría, cada vez con mayor empeño y queriendo que la experiencia del usuario final sea gratificante y útil.
Padre, pasando a otro tema, ¿cuántos años lleva de sacerdote ¿Y cuál es la mayor satisfacción que usted ha tenido hasta el momento en ese ministerio sacerdotal?
Gracias, Ricardo. Estoy a punto de cumplir 20 años de sacerdocio. Fui ordenado el 21 de marzo de 1992. Y yo siempre he querido buscar, aún en las cosas más sencillas, ese lenguaje que Dios tiene siempre con sus hijos. En el año 92, recordemos que estábamos celebrando los 500 años del descubrimiento de América o del encuentro de dos mundos o como se quiera describir. Y por eso nuestra Iglesia Católica hablaba de 500 años de evangelización. En ese año, en el año en que se cumplían 500 de evangelización, yo recibí la ordenación sacerdotal. Y eso hizo que yo me sintiera profundamente comprometido con la nueva evangelización. Eso me marcó y creo que me sigue marcando. Las satisfacciones son muchísimas. Creo que especialmente a través de la celebración de los sacramentos y en especial la Santa Misa. Si tuviera que recordar solo una escena, pero repito que son muchísimas, tuve ocasión de servir para que se le pudiera levantar la excomunión a una persona que había cometido una falta gravísima contra la Eucaristía. Y ese tipo de faltas tienen excomunión. Pude ayudar, interceder para que se quitara esa excomunión. Y el día en que esa persona recibió el perdón, yo no sé si era mayor el llanto de esa persona o el mío. De puro gozo en la misericordia del Señor y de sentir que uno como sacerdote puede prestar esa clase de servicios. Que sea ocasión para animar también a nuestros jóvenes. Vale la pena entregar la vida a algo que trae tanta luz y que puede transformar tan profundamente para bien otras vidas. Ha sido realmente un camino que se me ha hecho corto, un camino en el que yo no tengo sino palabras de agradecimiento y alabanza.
Padre, ¿cuál es el carisma de su comunidad? ¿Y cómo podría usted hacer una invitación a personas que se sientan atraídas a entrar a esta hermosa comunidad?
Nosotros somos dominicos, pero el nombre oficial que tenemos en la Iglesia Católica es Orden de Predicadores. Y ahí está dicho el carisma. Lo nuestro es el ministerio de la palabra. Yo comparo lo que nosotros tenemos que hacer, lo comparo con lo que hace un mesero, un buen mesero, que tiene que llevar el alimento. En un restaurante típico el mesero no es el que cocina, el mesero lleva ya lo que está preparado. Lo mismo somos nosotros. El pan que nosotros repartimos es el pan del cielo. Y ese pan no lo hemos preparado nosotros. Dice Santa Catalina de Siena, ese pan se cocinó con el fuego del Espíritu Santo en el horno de la cruz. Y esa es la predicación, es ofrecer el pan vivo de Dios, el pan de la palabra y celebrar los sacramentos de la fe. ¿Qué debe hacer una persona si está motivada para servir a sus hermanos a través de esta predicación? Creo que lo más sencillo en este momento es recordar que hay una página en internet donde está toda esa información, quiénes somos los dominicos en Colombia y cómo hay que entrar en contacto con el promotor vocacional para explorar esa posibilidad que es tan bella. La página web se llama OP Colombia, así todo pegado, .org. opcolombia.org.
Padre Fray Nelson, entiendo que usted tiene un carisma especial con los jóvenes. Hoy en día parece que la pastoral juvenil da la impresión que está un poquito en crisis en el sentido de que la iglesia tiene que buscar como un poquito más de estrategias para atraer a los jóvenes, los cuales se encuentran bastante distantes de esos valores cristianos, se encuentran bastante distantes de Dios en general. ¿Qué opina al respecto?
Yo creo que nuestros jóvenes, hoy más que nunca, reciben un elenco numerosísimo de propuestas. Y es comprensible. Todo el mundo quiere ganarse el corazón y la atención y el dinero de los niños y de los jóvenes, porque sabe que una vez que una persona ha entregado su capacidad de gasto a una empresa, o a un camino, o a una opción, o a una filosofía, pues permanecerá, eso es lo que estadísticamente sucede, permanecerá en esa opción en buena parte de su vida adulta. Fíjese que muchas personas ya mayores, ¿cuál es la música que oyen con más gusto? La música que aprendieron a disfrutar cuando eran jóvenes. Por eso existen esas fiestas con música de los años 80, con música de los años 70. ¿Por qué esas fiestas tienen éxito? Porque la gente tiene siempre en su memoria lo que le gustó de joven. Así que el primer punto es darnos cuenta que hay una tremenda competencia por la atención y por la mente y por el corazón de los jóvenes. Segundo punto, me parece que es importante destacar que el hecho de que tengan pocos años no significa que sean de una raza diferente a los niños o a los adultos. Es decir, los jóvenes están sujetos a las mismas dinámicas fundamentales que aparecen en la Biblia. Con esto quiero decir, ellos conocen la tentación, conocen el pecado, conocen la rebeldía, conocen la humildad, conocen el arrepentimiento o pueden llegar a conocerlo, pueden llegar a conocer la conversión. En este sentido, mi estimado Ricardo, o te estoy cambiando el nombre, Arturo, te he cambiado el nombre varias veces, disculpa, mi estimado Arturo, yo creo que no es necesario diseñar un evangelio especial para los jóvenes, ni es necesario diseñar un Cristo especial para los jóvenes. Muy al contrario, creo que una presentación auténtica, sincera, convencida, una presentación transparente del misterio de Cristo, tiene encanto más que suficiente para robarse esos corazones, porque la obra en realidad la hace Dios, no la hace ninguna estrategia nuestra. Y me permito citar en apoyo de este pensamiento, me permito citar el testimonio de tantas jornadas mundiales de la juventud. Nosotros vemos que lo que hace, por ejemplo, el Papa en una jornada mundial de la juventud es lo que él hace siempre: predicar, orar y celebrar. Eso es lo que él hace siempre. Él no se pone ninguna máscara especial para hablarle a estos millones de jóvenes. Jesús es el que tiene el encanto maravilloso. Jesús es el que tiene el poder increíble de atracción para ellos. Entonces no creo que el tema sea tanto de estrategias. Me parece que es mucho más un llamado para que revisemos nuestra convicción. Los que amamos a los jóvenes y los que queremos servir a los jóvenes, lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos locos de amor por Cristo y se nos nota. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si Jesús ha colmado de tal manera nuestras expectativas que tenemos testimonios, narraciones, historias que contar. Eso es lo que ellos quieren. Narraciones, pero narraciones verdaderas y creíbles, donde ellos puedan decir: me reconozco en ese relato, me reconozco en esa persona. Y esa es la gran estrategia. Obviamente, hay cosas técnicas que facilitan el encuentro con los jóvenes. Por ejemplo, es muy bueno que haya un cierto conocimiento del uso de cámaras o de páginas de internet o de mensajes de texto. Pero esos son apoyos. Lo más grande es el poder del Espíritu que transforma las vidas y un testimonio desde una transparencia del amor de Dios. Y eso tiene una fuerza que no la detiene nadie. Repito, sin quitar la importancia de la tecnología y los recursos didácticos y los recursos multimedia y los recursos pedagógicos, es bueno que nos preguntemos, ¿qué va a pasar con una persona que ha sido convertida, entre comillas, por la fuerza de esos recursos? Cuando le presenten otra cosa más llamativa, se irá para allá. Y eso ha sucedido. A veces hay gente que cree que la música, por ejemplo, lo va a hacer todo con los jóvenes. Y sí, con buena música, música, como decimos a veces, pegajosa, música hermosa, música que tenga cierto ritmo y alegría, sí, eso les gusta. Pero si eso es lo único que les vas a dar, cuando llegue otra cantante u otro cantante que tenga otra música también pegajosa, pero para alabar a Satanás, o para alabar la sensualidad, o para adorar el pecado, ellos igual se irán con su música a otra parte. Entonces, uno no debe creer que la sola música o los recursos audiovisuales tienen esa clase de poder. El que tiene poder en las vidas se llama Jesucristo, y si nosotros estamos enamorados de Él, eso se nota.
Hay otra pregunta que está muy relacionada con la anterior, y es un hecho de que hay un porcentaje, hasta cierto punto, digo yo, elevado, de personas católicas que están migrando a otras iglesias cristianas, llámense evangélicas o de cualquier otro culto religioso, quizá porque allí ven otro tipo de estrategias, como es la danza, como es la música, como es otro tipo de técnicas en relación a la oración, bueno, etc. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Bueno, siendo consecuente con lo que acabo de comentarte, Arturo, yo difiero de esa opinión. Yo no creo que sean las técnicas lo que finalmente tiene poder sobre el corazón humano. Más bien miremos, por ejemplo, tres detalles en los que suelen acertar las sectas, porque el nombre que ese fenómeno tiene es ese, sectas. Primero, una acogida de corazón. En eso tenemos mucho que aprender los católicos. Nuestras comunidades, nuestras reuniones de comunidad, incluso nuestras eucaristías, suelen suceder en un anonimato y suelen suceder en una frialdad, y me refiero aquí a la frialdad de corazón. En muchos de estos grupos, en cambio, se preocupan por recibir a cada persona como se recibe a un amigo o a un pariente lejano, un pariente que vive lejos, quiero decir. Entonces, fíjate que no es una técnica, es el amor, el poder que el amor tiene en el corazón humano. Va una señal. Segundo, los predicadores suelen tener muy, muy claro en su cabeza que todo hay que conectarlo con la vida de la gente. No es que la gente sea tonta, no es que la gente carezca de capacidad mental o intelectual. No, lo que sucede es que para llegar a ganarse la atención y el corazón, tú tienes que tocar la vida. Luego, cuando la persona siente que se está tocando su vida, su existencia, cuando eso sucede, pone atención y se esfuerza en entender. Y otro aspecto muy de alabar en esos grupos es que su predicación tiene unas grandes dosis de lo que debe tener, palabra de Dios. Y por supuesto, ahí viene con lo que comentábamos antes, es Jesús el que hace la obra. Jesús, podemos decir que, permítaseme esta imagen, habita corporalmente en su palabra. Y si nosotros presentamos con autenticidad esa palabra, realmente la gente siente que se está encontrando con Cristo. Y eso es irreemplazable. Entonces, está muy bien lo carismático, está muy bien los cantos, está muy bien las danzas, yo estoy de acuerdo con eso, yo he nacido en el contexto de la renovación carismática, Pero nuestra fe y nuestra certeza en la victoria cuando se habla de misión debe venir únicamente de ese amor maravilloso de Jesús. Y ese amor es el que ya nosotros tenemos si sabemos abrir los ojos y si cada uno lee su historia personal.
Padre, finalmente quiere enviarnos un mensaje especial a todos los habitantes de Tenco, con relación a la cuaresma en la cual estamos, a la Semana Santa, que ya se nos aproxima, para vivir de la mejor manera este tiempo.
Claro que quiero enviar ese mensaje. Hace años me enseñaron este secreto y no me he olvidado de él. ¿Cómo se debe vivir la cuaresma? Como un camino de acompañar a Jesús. Estamos acompañando a Jesús en los 40 días de su desierto. Estamos acompañando a Jesús en esa orientación tan hermosa de su corazón hacia el corazón del Padre Celestial. Estamos acompañando a Jesús en su batalla contra el demonio y su victoria contra el demonio. Estamos acompañando a Jesús en ese rectificar tantas tendencias y concupiscencias que han tenido poder sobre nosotros. Vivamos la cuaresma desde ese ángulo, una cuaresma que sea con Jesús, y nos daremos cuenta que cuando llegue ese momento culminante, esa semana que llamamos Semana Mayor, Semana Santa, en ese momento, el mismo Cristo al que hemos acompañado, ahora nos va a decir: yo los acompaño a ustedes en sus dolores, en sus necesidades, y con ustedes mi victoria. Así que sea esta ocasión para agradecer la oportunidad que se me da de compartir el amor entrañable que llevo en mi corazón, y les deseo una santa cuaresma y una hermosa Semana Mayor en Cristo Jesús.
Padre, muchísimas gracias, muy amable.